Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que como todos los días a las 15 hora argentina, a las 18 UTC, les da la bienvenida con las noticias, la cultura popular argentina y como todos los viernes con la actualidad de X, llevada adelante por el doctor Arnaldo Slaen. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Juan. Mis saludos a toda la audiencia de Radiodifusión Argentina al Exterior y, por supuesto, como siempre, y aunque no me lo preguntaste, inmensamente feliz de estar aquí para hablar de lo que tanto nos apasiona.
Nos alegra mucho.
En esta charla de café sin café, o en esta rueda de mate sin mate.
¿Cómo no hice mate?
Por supuesto.
Porque
por
me
supuesto.
Distraje.
Tenía que hacer un reproche al aire y aproveché para hacerlo. Hice pública tu falencia, tu omisión.
¿Cómo no hice mate? No me di cuenta, perdón. Bueno, estamos otoños bien entrados en el otoño.
Afortunadamente sí, el otoño se está presentando como debe ser, con todas las letras, con sus 5, 6, 7 letras completas, cinco letras, y por otra parte con los anuncios de una ola polar bastante importante que se viene para el año que viene, para la semana que viene.
Ay,
así que enhorabuena y bienvenido para los que somos amantes de los fríos.
Ahí lo van a tener, ustedes que pedían tanto frío, ahí van a tener.
Ahí vamos a tener para padecerlo nosotros mismos. Pero bueno, la verdad que muy bien y por supuesto, la semana pasada, a esta hora, estábamos hablando y dilatamos el inicio del boletín de noticias. Así que no quiero ser causante de algo similar, por lo menos sin tu anuencia.
Antes de entrar al boletín de noticias, quiero decirles que en Buenos Aires estamos de festejos porque hoy está cumpliendo años el obelisco.
Ah, no sabía, pero qué buena noticia.
Un día como hoy, pero el 23 de mayo de 1936, se inauguró el obelisco, el mayor símbolo de la ciudad de Buenos Aires.
Sin lugar a dudas, el emblema de cemento que tenemos aquí en esta ciudad.
Y uno de los de un emblema casi argentino, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
El intendente Mariano de Bedia y Mitre impulsa la idea de construir un monumento por los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires, la que llevó a cabo Pedro de Mendoza en 1536. El arquitecto Alberto Prebisch es el encargado de la obra, que recibió cuestionamientos de todo tipo, porque todo el mundo dijo, ¿cómo van a demoler todo esto para hacer la 9 de julio y después van a poner un palo ahí en el medio? ¿Viste?
Bueno, siempre el progreso recibe cuestionamientos en ese momento histórico en que se toma una determinación, pero muchas veces las ventajas que se logran son inmensas, ¿no? Como la red de subterráneos que por esa época también comenzó a recorrer los subsuelos de Buenos Aires.
Tal cual. Parece que 3 años después el Consejo Deliberante aprobó la demolición del obelisco y Arturo Goyeneche vetó la ordenanza. El obelisco sigue en pie en Corrientes y Diagonal Norte y es el punto de encuentro de diversas manifestaciones populares. Cuando ganó Argentina el Mundial estábamos todos ahí. Yo lo fui a ver al obelisco.
Por supuesto. Es un emblema de Buenos Aires y un símbolo de reunión también, ¿no?
Tal cual. Y hace unos días se inauguró un ascensor interno del obelisco que te lleva hasta la cima, que se convirtió en un mirador ahora. Y por estos días hay que anotarse en una página web y podés subir al obelisco.
No lo sabía, qué interesante.
De forma gratuita, ya lo van a privatizar, ya hay un proyecto para privatizarlo.
Bueno, sin haberlo sabido, me imaginaba que esto iba a ser así. Hoy por hoy lo podemos disfrutar, indudablemente, y me imagino que debes tener una vista de la ciudad realmente bellísima.
Totalmente.
Con condiciones climatológicas adecuadas se debe ver la costa de la República Oriental del Uruguay sin ningún tipo de problemas.
Sí, sabes que no sé si desde ahí, Sí, puede ser, Puede ser.
A lo mejor en algún ángulo, porque claro, sobre el río también se han construido muchos edificios.
Claro.
Y tal vez eso dificulte poder tener acceso, pero tal vez en alguna posición determinada todavía se pueda vislumbrar la costa del departamento de Colonia, en Uruguay.
Sí, sí, sí. Ayer, que estaba el cielo completamente despejado, sí, me fui a un rooftop, una cafetería que queda en el piso número 22, a casi dos cuadras de Puerto Madero, y se veía la costa uruguaya.
Qué lindo, porque yo creo que nuestros oyentes del exterior, o a nuestros oyentes, les debe llamar mucho la atención el hecho que desde la propia capital de la República Argentina se pueda visualizar desde una cierta altura, por supuesto, pero sin demasiados problemas, la costa de un país vecino, ¿no?
Tal cual.
Así que son esas cosas que tiene Buenos Aires y la Argentina, por supuesto, que la hacen tan linda, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, de festejo al obelisco...
A las noticias de cada día,
que no siempre son muy buenas.
Por supuesto, pero hay que darlas, ¿no? Es información.
Señoras y señores, es momento de contarles cuáles son los títulos más importantes de la jornada. El gobierno de Javier Milei flexibiliza restricciones y controles en movimientos bancarios y financieros. Sindicatos rechazan el decreto sobre huelgas. El presidente venezolano Nicolás Maduro anuncia arrestos de presuntos mercenarios que buscan sabotear elecciones. El gobierno de Uruguay convocó a la embajadora israelí para protestar por un ataque en Cisjordania. Y en materia deportiva, Newell's derrotó a Defensa y Justicia y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina. Ahora sí, el desarrollo de la información. El gobierno de Javier Milei flexibiliza restricciones y controles de movimientos bancarios y financieros. El vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó lo que llamó Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Según dijo, se firmará un decreto para terminar con lo que denominó controles absurdos. El proyecto, explicó, apunta a que las personas no sean perseguidas por motivos tributarios. El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló por su parte que la iniciativa busca darle a la gente la libertad de manejar sus ahorros. Bajo la consigna, tus dólares, tu decisión, se subirán los mínimos que obligan a informar al fisco en varias operaciones, como las extracciones de efectivo o las transferencias. Según analistas, la Casa Rosada pretende alentar a los ahorristas a inyectar en el mercado los dólares atesorados fuera del sistema, como por ejemplo en las cajas de seguridad. Desde la CGT, la principal central obrera del país, rechazaron la intención del gobierno de Javier Milei de modificar normas que regulan la posibilidad de hacer huelgas. O sea, van a modificar normas que regulan la posibilidad de hacer huelgas. Uno de los líderes de la entidad, Héctor Daer, advirtió que apelarán ante la justicia cualquier medida que atente contra el derecho a la protesta. Desde la CGT advirtieron incluso que llevarían el caso ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Este jueves, el Ejecutivo publicó un decreto que amplía el número de actividades consideradas esenciales. Según la resolución, en rubros como la educación, las telecomunicaciones o el transporte, se deberán garantizar hasta el 75% de servicios en días de huelga. Organizaciones patronales como la Unión Industrial Argentina apoyaron la medida de la Casa Rosada, pero desde la CGT aseguran que es inconstitucional. A propósito de protestas, unas 8.000 personas marcharon ayer en la capital en reclamo de mejoras salariales para los docentes y las docentes de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. También exigieron más presupuestos y más becas para estudiantes de la universidad. Uruguay protesta formalmente por un ataque en Cisjordania que afectó a su representante en Palestina, Fernando Arroyo. La Cancillería uruguaya citó al embajador israelí en Montevideo, Michal Heskovits, para presentar una queja formal. El Ministerio de Relaciones Exteriores exigió en un comunicado una investigación y que se garantice la seguridad del personal diplomático. Según autoridades del país sudamericano, una delegación fue baleada por soldados israelíes durante una visita en Jenin, en Cisjordania. Arroyo integraba un grupo de diplomáticos que estaban monitoreando la situación humanitaria en la zona. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, condenó el incidente, criticó la ofensiva israelí en Gaza y rechazó toda forma de violencia, incluso la guerra y los secuestros. Nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció la captura de unos 50 presuntos mercenarios que buscaban sabotear las próximas elecciones locales. Según el mandatario, los arrestados son terroristas que planeaban atentar durante los comicios del próximo 25 de mayo. Ingresaban a poner bombas o lanzar ataques violentos al país, dijo Maduro durante un acto en campaña. Varios de los detenidos son extranjeros, entre ellos un argentino, un español, y un argelino. Así lo informó el gobierno venezolano este miércoles. A todo esto, la líder opositora, María Corina Machado, convocó a no votar en las elecciones en protesta contra el gobierno de Maduro, al que considera ilegítimo. Convocó a no votar. Recordemos que el mandatario fue reelecto en comicios que la oposición y varios gobiernos extranjeros, entre ellos el argentino, no reconoce como legítimo. Y ahora sí, toda la información deportiva. Por la Copa Argentina, Newell's derrotó a Defensa y Justicia por 2-0. De esta forma, el club de Rosario se metió en los octavos de final del torneo que reúne equipos de varias categorías del país. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE. Al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina, vers le monde.
RAE, Argentina, to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina, al mundo.
RAE, Argentina, al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina, al mundo.
La luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré, mas cuando salga la luz cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. tristeza o con pena en los campos de Acheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré.
Cantaré era la última palabra que decía Atahualpa. Cantaré, cantaré, cantaré. La lunita tucumana, que es uno de los clásicos de nuestra República Argentina,
sí,
¿no?
Sin lugar a dudas. Lo estábamos hablando fuera de micrófono y cantaré, exactamente. Cantará por toda la eternidad porque estas canciones no tienen fin, ¿no? Y la voz de un grande como Don Atahualpa, Donata, es una voz que siempre la tendremos a disposición para escucharla cada vez que, sí, que querramos. ¿Qué tan importante en esto son los dispositivos electrónicos, los discos, los cassettes?
Sí, las nuevas, supuesto, generaciones,
las,
¿no?
Las nuevas generaciones que pueden acceder a las nuevas plataformas digitales, a las, sí, nuevas tecnologías, mejor
como
dicho.
Como lo fue Soledad en su momento, ¿no? Hace 30 años atrás, cuando traía a Atahualpa Yupanqui a las discotecas, ¿no?
Y cuando alguien dentro de 10, 15 o 30 años lo traiga de vuelta, y bueno, vamos a escuchar estas hermosas melodías, estas hermosas canciones en otras voces, pero creo que lo que menos debemos hacer es criticarlos, porque siempre uno tiene esa mirada de nadie lo va a cantar como Donata. Lo va a cantar distinto.
Lo va a cantar distinto, tal cual. También lo hizo Divididos en su momento.
Por supuesto. ¿No? Sí, sí, una gran banda del rock nacional, sí, lo que sería el hard rock nacional, ¿no?
Totalmente. Un día como hoy, pero de 1992, en Francia, fallecía esta figura fundamental de la cultura argentina, Atahualpa Yupanqui. Tenía 84 años. Llegó al mundo como Héctor Roberto Chavero en las afueras de Pergamino, en provincia de Buenos Aires.
A unos 220 kilómetros al noroeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí?
Con su guitarra recorrió el norte argentino y armó un cancionero de temas imprescindibles como el que acabamos de escuchar, Luna Tucumana, Viene Clareando, El Arriero, La Añera, La Zamba del Grillo, y a su extensa obra sumó libros como El Payador Perseguido, por ejemplo, un libro fundamental político maravilloso. Y bueno, por eso sufrió persecuciones políticas, ¿no? Por su militancia en el Partido Comunista. Y estuvo casado con Nenet, que en realidad su nombre era Antonieta Pauli Pepin Fitzpatrick, quien además tenía un seudónimo que era Pablo del Cerro. Fue coautora de algunos de sus temas, pero claro, no podías ser mujer y autora. Entonces ella firmaba como Pablo del Cerro.
No lo sabía.
Nenet, gran mujer, acompañadora y autora de gran parte también de nuestro cancionero popular, ¿no?
Realmente interesantísimo lo que contás. Y Donata ha tenido como vos bien señalabas, un enorme compromiso social. Eso lo convirtió realmente en un autor incunable, ¿no? Mm. Y realmente recomendamos escuchar sus temas, aprovechar plataformas gratuitas como YouTube y escuchar sus canciones llenas de lo que es la Argentina de tierra adentro, ¿no? Sí. Y también las necesidades sociales que tienen nuestros compatriotas.
También les recomendamos escuchar este programa, porque en este programa vamos a seguir escuchando a Atahualpa Yupanqui, pero además estamos hablando de radio con el señor Arnaldo Slaen. Bueno, ¿hacia dónde nos vamos?
Mira, yo quería empezar. Mira, la semana pasada, Ahí empezamos a desviarnos de lo que sería nuestro guión, pero no importa, vamos a volver. La semana pasada hablábamos de India y Pakistán con un conflicto que estaba en plena efervescencia, en desarrollo, se estaba agravando. Por lo que estuve hurgando en las noticias, parece que afortunadamente estas dos superpotencias vuelven a ponerle un freno a su belicosidad.
Ay, por favor.
Y como tantas otras veces, los sonidos de los cañones parecen alejarse. Pero en este mundo tan conflictivo, ya sin una hipótesis de conflicto bélico, lo cual no lo hace o no lo convierte en algo menos grave, otro problema internacional se está suscitando y es el que está enfrentando, insisto, esto no va a pasar simplemente de las cuestiones diplomáticas y de las noticias y de las restricciones para los viajes y algunas otras cuestiones que al lado de una vida humana son menores, se está desatando entre Francia y Argelia. Y vos me dirás, pero vos no sos un comentarista político, ni siquiera tenés elementos como para poder ahondar en este tema. No, simplemente...
Sí, tiene muchos elementos, él se tira para abajo.
No, pero lo que quiero decir es que yo cuento estas cosas para tratar de vincularlas con la onda corta, Juan, porque vos fíjate que hay una verdad, es interesante, es hasta pintoresco, si me permitís la expresión, escuchar a Radio Francia Internacional y escuchar a Ifriqiya FM, que es la radio internacional de Argelia, y ver de qué manera en mi pobre inglés, en mi muy pobre, paupérrimo francés, entiendo que cada país habla de este conflicto desde su mirada totalmente distinta, y los enfrentamientos de los países, sobre todo de los gobiernos, no más que de los países, pasan a las ondas de radio, sobre todo con estas estaciones de radio que pueden ser públicas o privadas, pero tienen una enorme influencia de los gobiernos de turno.
Claro,
tanto totalmente. La prestigiosísima Radio Francia Internacional, que es una estación pública francesa, como la emisora comercial Ifriqiya FM, que no transmite en FM como su nombre lo dice, sino que lo hace en onda corta desde, y fíjate qué importancia le dan los argelinos a la onda corta, desde dos sitios transmisores distintos, Béjar y Ourgla, dos localidades que están no a demasiada distancia de la ciudad de Argel, la capital del país, pero que sacan al aire distintas transmisiones. Casi las 24 horas está Argelia en el aire y puede ser escuchada con este mensaje tan contrapuesto. La mejor frecuencia para escuchar Argelia es la de 21.550 kHz en la banda de 13 metros, justamente en este segmento horario en el cual se irradia nuestro programa, un poquito antes, desde las 16 UTC en adelante.
Ajá.
Radio Francia Internacional tiene una batería enorme de programas en francés y en otras lenguas, que la podemos directamente sacar de su página web. Pero el mundo está... por momentos muy conflictivo. A mí hay muchas cosas que me hacen acordar a la Guerra Fría, con estos conflictos entre países, incluso de distintos continentes, y bueno, no podía menos que mencionar desde el punto de vista de la radio esto que está sucediendo.
Hay que decir que Radio Francia Internacional tiene una cobertura a través de redes sociales maravillosa, y me imagino que además, bueno, las emisoras, la comunicación, además de irradiar señales, penetra a través de los dispositivos con redes sociales.
Sí. Yo no soy una persona tan habituada a las redes sociales, por lo cual lo que vos me contás realmente me hace conocer que profundiza su presencia a Radio Francia y que evidentemente busca todos
es muy buena y tiene, perdóname,
no,
y tiene
una charla, justamente.
Aplicaciones, tiene... cuentas de Instagram en cada uno de los idiomas en los que transmite.
No lo sabía y es muy interesante lo que decís, porque tiene mucha presencia a través de todos los medios y ya 25, 30, 35 años atrás, cuando todavía las redes sociales no existían, Radio Francia Internacional hizo algo que solamente la BBC se animó a hacer en esa época, que fue instalar estaciones de FM en distintos países de África, primero en las capitales y luego en las ciudades del interior. Y hoy, cuando un gobierno tambalea o tiene problemas, tambalea internamente, busca salir a través de las transmisiones de Radio Francia Internacional.
Claro.
Vos sabés que la inestabilidad política en África es algo muy común.
Claro.
Y cuando tienen problemas con la vieja metrópoli, como ha pasado con Níger, con Burkina Faso o con otros países, lo primero que hacen es sacar del aire a las FM que tiene Radio Francia Internacional. Parece una mecánica absolutamente normal en un continente tan particular como es el africano.
Qué loco.
Pero bueno, yo te decía que hay cosas que me llevan a la Guerra Fría en esta época que nos toca vivir. Es como una segunda Guerra Fría que me toca en la vida. Después de los años 90 y principios de este siglo, que fueron años de cierta distensión, ahora nos encontramos con una época con muchos conflictos, mucha actividad de espionaje. Y todo esto me hizo acordar esta semana a uno de los países que estaba más vinculado con la Guerra Fría, como fue la desaparecida Checoslovaquia. Checoslovaquia fue un país emblemático durante la Guerra Fría y tenía una emisora que justamente ha cumplido años esta semana y ha pasado el centenario, entonces merece ser destacada.
Claro.
102 años de Radio Praga, emisora que hoy transmite en onda corta, que es una de las más amables y simpáticas, que irradia sus programas, bueno, no desde transmisores propios, sino desde Radio Miami Internacional, como lo hacemos nosotros, como tantas emisoras del mundo. Pero Radio Praga había arrancado sus transmisiones, sus emisiones, un 18 de mayo del año 1923. Desde la ya desaparecida Checoslovaquia, desde la propia ciudad de Praga, y yo traje una señal de intervalo para recordarla también en el corazón de la Guerra Fría, allá por 1973. ¿Querés sentirla? ¿Querés escuchar cómo se transmitía desde un país que hoy ya no existe?
¡Claro que sí!
Vamos a escucharla.
Once again to Radio Prague. First, here is a resume of our program contents today. We start off with the news, followed by topics
bueno,
of the day.
Escuchamos el formato clásico de lo que era una emisora de onda corta 40 años atrás.
Claro, claro.
Arrancaba con el boletín de noticias, como lo hacemos ahora, pero desde una manera o con formas mucho más solemnes que las actuales.
Sí,
y lo curioso, Juan, lo que...
No soy yo el ejemplo de esas gestiones.
No, por suerte que podemos trabajar en un clima tan distendido como lo hacemos. Pero lo increíble, por lo menos para mí, es escuchar el nombre Checoslovaquia, ¿no?
Sí.
Cuando es algo que ha quedado totalmente en el recuerdo, cuando la vieja República Checoslovaquia se convirtió en la República Checa por un lado y la República de Eslovaquia por el otro.
Quiero enviar un abrazo gigante a Juan Pablo Bertaza, que es uno de los conductores de español de Radio Praga, que estuvo hace unos meses sentado aquí en el estudio contándonos todo, y él vive en Praga, es un escritor argentino y que hace unas entrevistas muy...
Y es una radio muy completa, que trabaja muy bien y que maneja muy bien también la relación con los oyentes. Así que nuestro saludo, no solamente a él, sino a toda la redacción en español de Radio Praga,
sí,
de la República Checa en este caso. Y ya que estamos en Europa y ya que nos adentramos de a poquitito en el fin de semana,
sí,
que es el momento más lindo de cada semana, vamos a reconocerlo.
Dígalo.
Y lo tenemos que admitir. Te voy a contar de tres emisoras que son comerciales, que son privadas, que son de baja potencia y que constituyen, entre muchas otras, por suerte, ¿me permitís usar esta expresión?
Dígale
la nueva ola de emisoras de onda corta. Forma parte de un escenario totalmente distinto, en donde estas emisoras se presentan, consiguen operar legalmente, a veces lo hacen desde su país de origen, otras desde retransmisores. Y hoy les voy a contar también una buena noticia en virtud de una de estas estaciones. La primera tiene un nombre muy grandilocuente. Se llama Radio Europe o Radio Europa. Transmite desde una localidad holandesa que se llama, y discúlpame si no lo pronuncio correctamente, Alphen aan den Rijn, en el muy complicado idioma Dutch. Y es una estación que emite música pop y rock durante las 24 horas en onda corta.
Mirá vos.
Yo estoy seguro que querés escucharla.
Obvio.
Y te traje un archivo de audio para presentártela que suena así.
A ver.
Linda experiencia comunicacional, sí, interesante. ¿No? Cuando yo era muy joven y era un hombre que apenas salía de la adolescencia, había una estación en la onda corta que transmitía desde Saipán, en las Islas Marianas, se llamaba KIOI, obviamente era de origen estadounidense. Las Islas Marianas son una posesión de los Estados Unidos en el Océano Pacífico, le quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Y en los años 80, esta emisora, también conocida como Super Rock Station, transmitía solamente rock en onda corta. Habrá estado en el aire 2 años. Tuvo un paso efímero. Pero, como ves, las experiencias de este tipo no son únicas, hay antecedentes. Y bueno, si a todos nos parece raro que una emisora opere con música exclusivamente en la onda corta, evidentemente en pleno siglo XXI y en esta época de tanta tecnología, quienes hacen Radio Europe creen que su propuesta comercial, perdón, de contenidos, pero que a su vez busca un rédito comercial, puede ser admitida.
Sí.
Así que bueno, enhorabuena, y acá nos limitamos a darla a conocer hasta las 24 horas en 6.130 kHz. Si estás en el sur de Sudamérica, te recomendamos intentar la escucha a la madrugada del Río de la Plata, sobre las 04.05 UTC. No es fácil sintonizarla. Y, por supuesto, si estás en el continente europeo, va a ser mucho más sencillo poder captarla.
Me gustaría conocer su plan de marketing, sus ideas de negocios. Me encantaría.
Mira, ¿podés ahondar en ello? No, bueno, vos sos un hombre de los medios de comunicación y evidentemente tenés una mirada que va más allá de la escucha, y me parece que podés satisfacer este tipo de necesidades de información a través de las páginas web.
Claro.
Porque obviamente operan o trabajan mucho con los sitios digitales.
Sí.
También es el caso de una estación británica que transmite en onda corta este fin de semana, pero lo hace excepcionalmente.
Uh-huh.
Se trata de Jazz AM, también conocida como GB Radio, por Great Britain Radio.
Uh-huh.
Este fin de semana, más precisamente el 25 de mayo, una fecha muy significativa para los argentinos, y ahora le vamos a dedicar, si te parece, un renglón.
Claro que sí.
Va a emitir en 9.670 kHz de 12 a 13 tiempo universal coordinado, y de 9.670 kHz también de 23 a 24 horas tiempo universal coordinado. Jazz AM o GB Radio, vamos a escucharla siempre transmitiendo en idioma inglés, pero como para tener un antecedente, para poder identificarla mejor, vamos a escuchar un archivo de audio.
¡Claro que sí!
The next program is produced in the UK. The production web page for reception reports, comments and requests is cbradio.uk. Welcome to Jazz AM. The program is brought to you through the shortwave transmitters of Channel 292 in Germany. The program today is devoted to British.
Desde Alemania, desde los transmisores de Alemania, va a emitir esta estación justamente el 25 de mayo, que vale recordar, es una fecha patria para los argentinos, y no está de más que nuestro programa celebremos, aunque sea recordándola, esta fecha tan importante, porque se conmemora un aniversario más del primer gobierno patrio.
Exactamente, aquel, le decimos el Día de la Patria, ¿no? En conmemoración de esa revolución que se armó en 1810, que no fue el 25 de mayo, fue una serie de acontecimientos. A mí me gusta decir la Semana de Mayo, por eso siempre llevo los colores de nuestro país en una escarapela esa semana.
Y lo tenés en este momento. Yo me había acercado un poco mientras vos estabas leyendo las noticias para poder verificarlo, porque yo omití comprar mi escarapela. Yo soy tradicionalista, iba a comprarla de tela, y por dar vueltas, al final llego al 25 de mayo sin mi escarapela patria.
Quiero dar un detalle de esta escarapela. Es una imitación de la escarapela que tenía Eva Perón, que llevaba Eva Perón. Es una imitación,
sí,
más
sí,
chiquita,
sí, sí, por supuesto.
Con piedras que no son originales.
No, por claro. Supuesto, pero qué lindo, qué lindo.
Y
qué lindo.
Además fue comprada en Los Toldos, la localidad donde nació.
La localidad Duarte. Donde nació Eva Perón, exactamente allá por, si no fue en el año 1926, creo que no me estoy equivocando demasiado.
No me arriesgo.
Y Los Toldos fue sede, dicho sea de paso, y trayendo el tema de nuestra fecha patria y el hermosísimo, la hermosísima escarapela que lucís, fue sede de una de las primeras radios no autorizadas en amplitud modulada que tuvo el interior de la provincia de Buenos Aires. Transmitía, era Radio General Viamonte, y transmitía desde la localidad o ciudad de Los Toldos, sí, como corresponde. Yo tuve el gusto de visitarla también como una manera de conocer la ciudad natal de Eva Perón.
Sí, y si tienen la posibilidad de llegar hasta Los Toldos, hay un museo maravilloso sobre la vida de Eva Perón. Seguimos escuchando a Atahualpa Yupanqui,
pero por supuesto,
¿te parece bien?
Por supuesto.
Bueno, vamos a recordar a Atahualpa Yupanqui. Hoy es un día de muchas efemérides, se habrán dado cuenta. Vamos a recordar a Atahualpa Yupanqui con una de las canciones más bonitas de su cancionero. Y una de las canciones, por supuesto, más interpretadas de su cancionero, Chacarera de las Piedras.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Churqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. Sombra de un hostal y hoy sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el Churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Ahí estamos escuchando a Atahualpa Yupanqui con la Chacarera de las Piedras. Señoras y señores, siempre recordando a Atahualpa.
Juan, tengo la noticia bomba de esta semana. Lo dejé para la mitad de nuestro programa.
¡Qué bueno!
Porque creo que es la mejor noticia de la onda corta para revitalizar la importancia que tiene la onda corta que se ha producido en los últimos tiempos. Hace muchos años, allá por principio de los 90, de la década del 90 del siglo anterior, ya han pasado más de 35 años, Radio Luxemburgo abandonó la onda corta. Uh-huh. Fue una de las pioneras de las estaciones de onda corta que abandonaron esta banda. Ahora, 35 años después, una emisora vuelve a transmitir desde Luxemburgo en onda corta. Una emisora comercial, una emisora que tiene muchas ganas de trascender las fronteras, que empezó como una estación muy chiquitita en Bélgica, transmitiendo para la comunidad brasileña de Bélgica.
No sabía que había una comunidad brasileña en Bélgica.
Bueno, pero vos sabés que esta emisora de a poco ha crecido y ha conseguido el permiso, que no es fácil obtenerlo, de transmitir desde un centro transmisor que estaba absolutamente sacado del servicio. Se lo reactivó, se lo puso en condiciones, se lo puso
en valor.
Y ahora Radio Onda, que así se llama, emitirá desde el centro transmisor de la radio y televisión de Luxemburgo para todo el continente europeo, al principio con 1000 watts, o sea, 1 kilowatt, que no está nada mal, pero se supone que los futuros planes son de aumentar esta potencia. La verdad que para mí es una noticia espléndida.
Lindo, porque en ejemplificadora.
Esta... Sí, exactamente, es ejemplificadora. En una semana que desde Europa vinieron buenas nuevas, una de estas sin lugar a dudas es la de Radio Onda, que va a emitir, insisto, desde Jungleinster, desde Luxemburgo, con programación en portugués, y va a tratar de llegar, de abarcar a todos los lusitanoparlantes, así se llama, sí, a todos los hablantes de idioma portugués, especialmente a los muchos brasileños que vienen en Europa, con esta señal. ¿Querés escucharla?
Sí, claro.
Y después volvemos al tema, porque es interesante.
Por favor.
Superar obstáculos y transformar tu vida para mejor. Entre en contacto pelo telefone 34-697-786-587 e agende sua consulta hoje mesmo e dê o primeiro passo rumo ao seu bem-estar emocional.
No me digas que no parece una emisora paulista.
Sí, o carioca.
Exactamente, es una iniciativa interesantísima y esperemos que pueda seguir progresando, pero ya ha marcado un hito, como lo es utilizar un centro transmisor de un radio país que estaba absolutamente fuera del espectro de la onda corta.
Claro.
Y yo te decía, voy a salirme de la ruta que veníamos trazando con las informaciones, que fue una semana con informaciones muy interesantes. Esta es una información en desarrollo porque nació a la luz ayer jueves, dando cuenta, Juan, que... el Parlamento Europeo ha aprobado un apoyo económico inicialmente de 6 millones de euros, pero que va a ser bastante superior, por lo menos en el próximo presupuesto continental, a favor de Radio Free Europe. No me meto en cuestiones políticas, pero como lo recordarás, Radio Europa Libre o Radio Free Europe es una de las estaciones que fue sacada del aire por la administración Trump. Evidentemente, en Europa se la considera una pieza comunicacional muy importante y en tal sentido, para garantizar la salida al aire, dicho sea también de paso, es una forma de mantener las fuentes de trabajo, no sé
sí,
si...
Sí, garantizar la democracia, ¿no?, también.
Lógicamente, la libertad de pensamiento y de información va a volver al aire a la brevedad. Esperemos que este financiamiento la ayude y que el año que viene se le pueda insuflar un mejor o mayor caudal económico para garantizar la salida al aire con permanencia de esta radio. Esta es otra de las buenas noticias de esta semana.
Nos alegra un montón, nos alegra un montón porque vos habías traído la noticia.
La noticia mala, ahora podemos aportar la buena, pero que por ahora es un titular, pero que evidentemente con el correr de los días seguramente vamos a tener más informaciones que nos permitan ampliar y tal vez hasta crearnos o generarnos más expectativas.
Claro que sí.
Juan, vamos viniendo para América porque los minutos pasan y a mí me parece, tengo esta idea metida en la cabeza, que cuando una emisora llega a los 100 años y supera una etapa muy importante, ¿no?
Claro.
Así como una persona cuando llega a los 100 años es como que ha vivido mucho y una estación de radio con más de 100 años ha estado mucho tiempo en el aire y esperemos que pueda estarlo mucho más.
Sobre todo porque lo podemos vivir nosotros, ¿no?
Exactamente.
Ver los centenarios de la radiodifusión y de cada una de las emisoras que participaron de los lanzamientos.
Exacto.
Tremendos,
y
¿no?,
te permite también darte cuenta que la radio, por más que es cuestionada, y lo voy a decir de una manera muy mercantilista en estos tiempos que corren, es un buen negocio, si no, no estaría en el aire. Me refiero a una emisora privada que se ha mantenido en la AM, en este caso de Canadá, un país que evidentemente no va a poner ninguno de sus empresarios un solo dólar si no sabe que le es rentable o que por lo menos no va a tener pérdida.
Claro.
Y tal es el caso de la CFCN, que transmite desde Alberta, Canadá, y que justamente, también el mismo día que Radio Praga de Checoslovaquia, el 18 de mayo, pero en este caso en 1922, hace 103 años, salía al aire por primera vez. Y te la voy a presentar para que la conozcas, para que la escuches y para compartirla con la audiencia, porque la CFCN suena así.
Hello, Thank you, Ron. We will update the news again next at 2 o'clock on CFCN. On the first part.
¡Qué bueno!
Parecen las viejas radios de los años 40 sí, o 50 con ese estilo.
Rock Show.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, son estas estaciones que evidentemente están trascendiendo en el tiempo. Y en este sentido, y ya viniendo para nuestra América Latina, quiero presentarte una emisora con un audio en donde la vas a conocer. Para mí tiene un alto valor histórico, se va a presentar a sí misma, te va a contar un poco de su propia historia, te va a hablar de sí misma esta estación. Y me refiero a una vieja estación de la onda corta, ahora ya solamente en frecuencia modulada, que fue y es la TGW, la Voz de Guatemala, la emisora pública de Guatemala. ¿Querés conocerla?
Sí, claro.
Vamos con el audio entonces.
Ahí va.
Esto es TGW, más música, más radio.
107.3 FM.
Con más de 75 años de historia, TGW, la Voz de Guatemala, da comienzo a la producción y transmisión radial en el país. Desde el 16 de septiembre de 1930, TGW ha sido la casa del artista nacional y del arte radial guatemalteco, donde han surgido grandes valores nacionales como locutores, productores, cantantes y libretistas, por lo que ocupó por mucho tiempo una honorable posición a nivel nacional y latinoamericano. Sin embargo, y debido a la fuga de talentos a otras radios de índole comercial, canales de televisión y agencias de publicidad, TGW fue perdiendo su liderazgo. No obstante, hoy, la primera radioemisora del país, TGW, la Voz de Guatemala, ha recuperado gran parte de ese prestigio y liderazgo gracias a una programación renovada y dinámica que satisface las necesidades del oyente actual, así como a los talleres que tanta gloria le dieron en el pasado. Todo esto con la finalidad de informar, educar y entretener con eficiencia y responsabilidad para toda Guatemala y el mundo.
Qué maravilloso, ¿no? Cómo encontrar su lugar en el ámbito público.
Sí, 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 sí. Y poder trascender a los tiempos, ¿no? Porque Guatemala ha sido un país con muchísima presencia en onda corta y amplitud modulada. La onda corta fue abandonada. Hace muy poquitos días atrás murió el director y dueño de la última emisora de onda corta que quedaba en Guatemala, don Amílcar, no me acuerdo el apellido en este momento, dueño de Radio Verdad, que transmitió hasta hace muy poquitos meses atrás desde Chiquimula, en Guatemala. Fue la última voz en la onda corta que se acalló en los 4.052 kHz.
Amílcar Madrid.
Exactamente. Exactamente. Total, gracias por la colaboración.
No, gracias a Google.
No, totalmente fuera de banda, pero con programación religiosa, y trató siempre de fomentar el vínculo con la audiencia internacional, independientemente de las creencias religiosas de cada uno. Bueno, por una cuestión biológica se fue y Radio Verdad salió del aire. Radio La Voz de Guatemala siempre fue la emisora más eminente del país, pero fue la primera que dio el paso al costado en la onda corta y en algún momento también lo hizo de la onda media, con lo cual se pensó que trastabillaba. Y sin embargo, su actualidad de hoy es muy importante, porque cuando vos indagás sobre el trabajo de La Voz de Guatemala, te das cuenta que tiene una fortísima inserción social, trabaja con muchas lenguas aborígenes que afortunadamente aún hoy se preservan y se hablan en el país centroamericano. Tiene programas culturales muy interesantes, resaltando fundamentalmente los valores culturales tradicionales de Guatemala. Realmente me gustó muchísimo. Y otra que va por ese camino, o que iba por ese camino hasta hace muy poquito tiempo atrás, era La Voz de Honduras. Pero bueno, son estaciones que evidentemente hay que conocerlas más, porque vale la pena descubrirlas.
Claro, sobre todo esto, ¿no? El trabajo social que hace su transmisión, ¿no?
Sí, sí, son países que aún nosotros que estamos en América Latina conocemos muy poco, y que quizás hoy por hoy, con las plataformas digitales, con no solamente a través de la radio, podemos conocer mucho más, porque, digo, si no conocemos a nuestra América Latina, que es nuestra casa grande, realmente no tenemos mucho futuro en un país, la América del Sur, como somos nosotros.
Totalmente, totalmente.
Juan, hay una emisora que acaba de celebrar un nuevo aniversario por estos días, y también, al igual que todas estas estaciones de Guatemala, de Honduras, de México, que siempre traemos a colación, tiene una enorme inserción social, que es lo que yo quiero resaltar. Si no, simplemente, si fuese un aniversario de una emisora comercial, no le pondría tanto énfasis, pero los 40 años de Onda Azul son realmente importantes. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera yo la conocí cuando empezó a operar en la onda corta, en 4.800 kHz, y llegaba, voy a usar una expresión poco radiofónica, como me gusta decirle a mí, entraba como carión a la República Argentina cada mañana en la banda de 60 metros. Pero hoy Onda Azul goza de enorme popularidad, transmite en frecuencia modulada y en amplitud modulada desde la región de Puno, cerca del bellísimo lago Titicaca, desde la parte peruana, y transmite no solamente en quichua, sino también en aymara y en otras lenguas aborígenes, logrando muchísima presencia y penetración en las comunidades que hablan estas lenguas. Simplemente traje un audio institucional con muy buen sonido, que ya tiene unos años, pero que de alguna manera nos va a permitir descubrir o redescubrir, para los que la escuchamos casi a diario, a Radio Onda Azul de Puno, Perú. ¿Querés escucharla?
Claro que sí.
Linda pareja del campo, oreganito del valle.
Con arriposas ponota y a chanquichu Radio Onda Azul Manresa.
Lunes 25 de octubre.
Una queja pasa, toco toca y garza con cachacha.
Voces del Bicentenario.
Conmemorando el Bicentenario de la Independencia del Perú, Radio Onda Azul, en esta etapa importante, también registró la historia en sus programas y acompañó en el desarrollo de la región Puno. Los anhelos, las necesidades y logros de nuestros pueblos fueron plasmados en producciones radiales que perduran en el tiempo.
Estos madrugadores del campo, renovando.
Lunes 25 de octubre.
Me encanta.
Qué lindo estilo, ¿no? Sí. Qué forma de salir al aire, de denunciar los contenidos de la emisora, de una de las estaciones que realmente hay que resaltar de Perú. Y estamos, bueno, hoy tuvimos algunas sugerencias para este fin de semana, pero también te quiero contar de algo que llega muy bien, tu emisora, por supuesto, que llega muy bien, y que te recomiendo intentar. Te vas a tener que levantar temprano, Juan.
Bueno, yo estoy acostumbrándome a eso.
Si no es el sábado, será el domingo, te comprometo a ello, para que intentes escuchar a la KNLS, una emisora norteamericana que transmite desde uno de los estados norteamericanos menos conocidos, Alaska.
Ajá.
No es difícil escucharla y no es complicado entenderla si podés tener algunos elementos rudimentarios del idioma inglés, y podés intentar escucharla diariamente de 08 a 09 UTC en la frecuencia de 9.695 kHz en la reactivada banda de 31 metros, pero también la podés escuchar un poquito antes, de 8 a 10 tiempo universal coordinado en chino, ahí es un desafío un poco mayor, en 11.875 kHz. Se trata de una emisora religiosa, y como está enclavada casi en el polo norte, por lo menos en el extremo norte del continente americano, busca llegar con su señal a Rusia, con su mensaje religioso. Y la podés escuchar con 4 emisiones diarias en idioma ruso. Es curioso escucharla desde acá, aunque no entendamos nada de esta lengua, pero podemos oírla muy bien de 9 a 10 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 9.695 kHz. La banda de 31 metros funciona muy bien y estas frecuencias son más que recomendables. La estación KNLS emite desde Anchor Point en Anchorage, Alaska, y es una buena verificadora de QSLs. Y pasamos totalmente de continente y nos vamos a Armenia. Yo siempre promuevo escuchar Radio Países, que nos permiten escuchar a su vez a otros países. Entonces tenemos un combo, un dos en uno, como diría alguna cadena de hamburguesa. ¿Por qué? Porque si sintonizás en cualquier momento del día, la frecuencia de 7600 kHz, vas a escuchar a Armenia, que es el lugar desde donde transmite Radio Afganistán Internacional, un servicio bastante extraño de la radio afgana que aún no sabemos si responde al gobierno de Kabul o responde a algún otro interés político. Pero todos los días, desde Armenia, sale al aire esta emisora en idioma pashto. La planta transmisora de Armenia es la de Yerevan, que es la capital del país, y puede ser escuchada, insisto, las 24 horas del día. Desde la República Argentina, el mejor horario para intentar escuchar a Radio Afganistán Internacional es alrededor de las 01 o 02 tiempo universal coordinado, y recuerdo la frecuencia 7600 kHz.
Muy bien, perfecto. Bueno, un programa completísimo, con muchas efemérides, se los anticipamos.
Sí, pero las efemérides tienen que ver también con recordar emisoras, recordar momentos históricos, claro, conocer o redescubrir estaciones de radio. Por ejemplo, la semana pasada cumplió años Radio Berlín Internacional. Son momentos trascendentes que a veces tratamos de redescubrir, de traerlos acá. No todos son noticias. A veces la noticia es recordar
tal cual
algo que ya no existe y que lo tenemos, sobre todo los dixistas, los radioaficionados, todos los que tenemos hobbies, solemos ser bastante nostalgiosos. Y en este sentido me parece oportuno recordar las emisoras.
Y la memoria es un gran ejercicio para seguir creciendo, ¿no?
Como y personas
no
volver y para como atrás. Sociedades.
Totalmente. Exactamente. Por eso, viva la patria este 25 de mayo, viva la revolución este 25 de mayo, aquí en Argentina. Celebramos con algo que se llama locro, que es súper rico y con todo regado con muy buen vino, por supuesto.
Exactamente, sin lugar a dudas.
Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, feliz Día de la Patria el domingo. Y bueno, nos reencontramos con toda la audiencia de aquí de Radiodifusión Argentina al Exterior la próxima semana.
Nos vamos con una de las canciones que más me gusta de Atahualpa Yupanqui y a la que yo siempre canto. Y usted sabe que mi patrimonio más grande son mis amistades. Así que nos vamos escuchando de Atahualpa Yupanqui y por Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando,
curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.